Pues ya tenía yo ganas de tener cerca a una pedazo de artista y por fin se hace realidad. Hoy tenemos el honor y el placer de charlar un ratito con, yo diría, que una de las mejores voces del panorama musical. Por no decir la mejor, que también se podría decir que es la mejor voz. Y además es de aquí, es de la tierra. Nació en el Reguero de Bonanza, aquí en Orihuela. Y yo creo que con estas pistas ya todo el mundo prácticamente sabe quién es. Esmeralda Grau, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal la vida? ¿Cómo va?
Bueno, bien, bien, no nos podemos quejar.
Estás pasando unos días en tu tierra, pero creo que no paras de trabajar, ¿no? Porque hace un mes aproximadamente sacaste ese Margaritas a los cerdos.
Sí, es un tema así muy rockero, con mucha fuerza, muy dinámico, muy alegre. Y nada, y sí, hace poquito, y además está teniendo muy buena acogida en plataformas digitales y tal, que es ahora, claro, para una sola canción no vas a fabricar un disco como tal, ¿no? Vale más casi el papel que vas a gastar que... Entonces, bueno, pues todo digitalmente, ¿no? En internet lo pueden encontrar, tanto en YouTube, que está en abierto, que en Spotify también, el que tenga Spotify, el que tenga iTunes, como digo yo, iTunes, y ahí lo pueden escuchar. Y sí, pues es que voy a sacar como piloritas. He pensado, en vez de un disco entero, si la gente no le da tiempo
claro,
a escuchar ni una canción, van a escuchar 12. Digo, bueno, vamos a hacer una cuando veamos que ha tenido su recorrido la canción otra y así. Y ya te digo que en un mes teníamos, no sé si había 17.000 y pico escuchas, o sea que muy bien, la verdad, muy buena acogida.
Yo iba a preguntarte, es una canción de despecho, de desamor, pero tiene una fuerza y un buen rollo increíble, muy, muy rockera. Normalmente siempre se tiene en cuenta amor, desamor, lentitud... sin fuerza, y sin embargo esto es todo lo contrario, ¿no?
No tiene por qué, no tiene por qué. Es una canción de despecho, pero con buen rollo. Es como he decidido que ya he cerrado este capítulo, ¿no? Cierras el capítulo, entonces estás, dentro de que de desamor estás contenta, porque dices, venga, otra cosa mariposa, ¿no? Voy a dejar de echar eso, como bien dice la canción, Margaritas a los cerdos.
Y yo que te sigo en el Facebook, te gusta jugar con sí. La gente, ¿no? Estás jugando con la canción, ¿no?
Bueno,
y con todos los que te siguen.
Un tiempecito antes de sacarla, sí. Sí, porque es verdad que a la gente sí que le gusta ese tipo de cosas, pero yo lo hago porque a mí me gusta también cuando algunos de mis amigos que tengo en el Facebook de repente te hacen preguntas así, ¿no? Venga, palabras llanas, no sé qué, que tengan acento, no sé qué. Y a mí ese tipo de historia me gusta, porque es un ratito que echas ahí que piensas, ¿no? O, yo qué sé, o un acertijo, o el padre de no sé quién es el hijo de no sé cuánta. ¿Quién es la madre de los dos niños? O sea, ese tipo de cosas. Entonces yo empecé a poner así como, a ver, Margarita, foto de Margarita, no sé qué, a ver si adivinas el título. Y muy bien, la gente lo pasa bien. Empiezan a decir ahí, a ver, voy, no sé qué, Margarita y tal. Y es bonito. Y luego también, pues, crean, es una expectativa, ¿no?
Claro.
La gente está deseando que salga la canción.
Y luego los estás haciendo cantar también.
Ah, esa es otra.
Claro.
Sí, eso. A mí me da mucha, mucha alegría y como me siento como muy, como, no sé, es como vestir a la canción de comunión, ¿sabes? Como vestirla de tiros largos, porque la echas así al mundo la canción y luego cuando alguien de repente de Argentina o de Ecuador o de no sé qué, te hace una versión y te la graba en vídeo y te la manda como para publicarla y tal, como que le ha gustado y te canta un trocito del estribillo cantado, eso es muy chulo.
¿Y qué siente Esmeralda cuando de repente le llega una canción o ese trocito de la canción de alguien cercana o de alguien tan lejos como al otro lado
sí,
del
sí,
charco?
Sí, a mí me parece alucinante. Y eso me parece que de las cosas buenas que tenemos ahora en esta cosa de la globalización, ¿no? De las tecnologías que igual puede lo hace mi sobrina, mis dos sobrinas y se cantan ahí un trocito, que evidentemente lo hacen porque soy su tía, pero de repente una chica de Argentina, no la conozco de nada, con su hermanito allí cantando la canción, me parece una pasada, me enorgullece mucho.
Estamos disfrutando ya de la canción, ¿va a haber vídeo?
Estamos en ello, pero no sabes lo difícil que es.
¿Qué pasa?
Porque yo cuando me pongo a crear, creo películas, o sea, prácticamente son cortometrajes. Y entonces, claro, eso significa mucho dinero, mucha gente involucrada, actores, no sé qué. Y yo la primera idea la vi que era un poco inviable, ¿no? O sea, que nos teníamos que gastar una pasta. Y yo que siempre ando independientemente, que no tengo tampoco detrás una multinacional que esté poniendo dinero, ni un mecenas, ni nadie, pues digo, no, vamos a ir recortando ahí. Y entonces estamos dándole vueltas, pero ya estamos preparando también una idea, otra idea que he tenido. Así jugando con el croma, que es una cosa que se está utilizando mucho últimamente, y a ver si termino de hacerlo. Pero lo que pronto va a salir es el video lyrics, que también quiero hacer un video lyrics así, poquito a poco. Ya en YouTube pueden encontrar la canción como tal, pero quiero hacer un video lyrics con la tipo karaoke para que la gente la pueda cantar a la vez que la escucha, que está la letra, y luego ya hacer el videoclip. Así que ahí andamos, sin parar.
Genial. ¿Cómo escribir una emoción si no late el corazón? Es una de las frases de Margarita Salosterdo que a mí me gustó mucho desde el primer día que la escuché y se me ha clavado, ¿eh? La tengo ahí metida.
Muy pegadita.
Sí, sí. Qué difícil debe ser eso, ¿no? ¿Cómo escribir una emoción si no late el corazón? ¿Cómo escribe Esmeralda? ¿O cómo compone Esmeralda?
Yo siempre digo que, madre mía, lo que he sufrido, pero bueno, si me ha servido para hacer canciones... Pero es que yo no sé vivir de otra manera, soy muy, muy apasionada para todo y lo vivo todo muy intensamente. Entonces, eso tiene su lado bueno, que es que cuando estás pasando bien, lo estás pasando muy bien, pero cuando sufres, sufres mucho. Sufres también elevado a una potencia alta. Pero es lo que... No lo he elegido yo, es decir, es mi condición.
¿Necesitas algún tipo de inspiración a la hora de componer?
Que me pasen cosas, o que le pasen cosas cerca, o que vea cosas que suceden cerca mía. O sea, que me puedo inspirar de ver una canción, de ver un documental, de que una amiga me cuente de mi propia vida. O sea, es un poco... Pero sí, yo no sé escribir como de oficio, eso sí lo tengo claro. No sé hacer canciones como tal de oficio, ¿sabes? No sé si me explico. Uh-huh. O sea, hay gente que escribe porque tiene oficio. Y entonces se pone, hay que hacer una canción para no sé qué, venga, va, bo, bo. Y no sabe ni de lo que van a hablar. Entonces, yo hay un chico que compongo a veces para gente, para Pastora Soler, Malú, para gente así que han grabado temas míos, Chenoa, gente así, Bisbal. Y este chico tiene mucho oficio, tiene mucho talento y hace cosas muy bonitas. Pero yo necesito ponerle verdad. Entonces le digo, vamos a ver, aunque no me haya pasado a mí, pero digo, vamos a ver, la chica le quiere todavía o él la ha dejado, pero hay otra. O sea, yo necesito la historia, ¿sabes? Y le digo, pero entonces él va a volver, él quiere volver o no, esto está roto definitivamente, o sea, porque si no me tengo que meter en el personaje, si no, no puedo escribir. Sí, tengo esa historia, sí.
Pues esa emoción que tiene que latir el corazón porque si no, no late, como bien cuentas en Margaritas para los cerdos. Yo creo que la gente de Orihuela, cuando ibas al instituto, te conocía. Esmeralda es su guitarra, tu fiel compañera. Sigues siendo igual. Y eso te dio pues esa, no sé si locura, de decir, mamá, yo quiero cantar.
No sé, yo es que, pero es que no era de mayor, o sea, es que yo era pequeña, claro, yo era chiquitita, yo tenía 7, 6, 7, 8 años y yo ya cantaba, y yo ya tenía una guitarra que empecé a los 8 a aprender y yo ya hacía canciones, yo ya me subía a la terraza de casa de mi madre, o sea, que decir, que no les ha pillado susto, quiero decir, les ha dado tiempo a digerirlo bien, porque de chiquitita es lo típico que te hacen la pregunta de, ¿qué vas a ser de mayor? ¿Sabes lo que vas a hacer? Y yo decía, yo cantante, yo salía solo, yo cantante, y mi madre decía, anda que no vas a pasar hambre ni nada, yo digo, no me importa si cantaré debajo de un puente o en un teatro, pero yo cantaré y tal, o sea que, bueno, de alguna manera eso sí que lo he cumplido, ¿no?
De todas formas, tu familia, hay muchos músicos también, ¿no?
Sí, pero yo era como un poco la oveja negra, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque mi hermano, el que es músico, pues es músico de conservatorio, con su plaza fija. Sabes que hay un poco esa mentalidad, pero un poco de nuestros padres, nuestros abuelos, y que es entendible 100%, pero que quieren una cosa como muy estable, muy tal. Pero si ahora no hay nada estable, si te pueden también echar de cualquier otro trabajo que tengas una nómina, quiero decir. Y entonces yo creo que iba más por ahí, ¿no? Querían algo más seguro para mí. Pero claro, yo no soy un músico como, por ejemplo, mi hermano el mayor, que es un músico que es de conservatorio, que es de una disciplina más de lectura, más académico, si quieres, ¿no? Pero mi hermano no escribe, por ejemplo, mi hermano no compone. Entonces la creatividad te lleva por otros derroteros. Cuando eres una persona creativa, por ejemplo, yo iba al conservatorio y el conservatorio para mí no era un buen lugar para aprender. Yo tenía que aprender de otras cosas porque enseguida me aburría. Porque es bueno para algunas cosas, si vas a ser intérprete, es muy bueno el conservatorio, ¿vale? Porque te limpia mucho la digitación, no sé qué, el sonido, tal, tal, pero es para leer. Pero si quieres crear y están todo el rato, no, ti, ahora ti, tú, eso no te, ¿sabes? No te enciende la imaginación eso, ¿no? es demasiado, no sé cómo decirte, rígido, ¿no? Para mí. Y entonces eso, que no me, es que me apoyaran mucho en ese sentido, porque yo creo que querían algo más, más seguro, ¿sabes?
Lo típico, en una oficina, sí, claro, claro. Eso son los padres, claro.
Un comentario de, y luego ya cantas de hobby los sábados. Era como un poco eso, ¿no?
Pues fíjate, ¿a dónde ha llegado Esmeralda? Y dónde va a llegar, ¿eh? Que esto no ha terminado. Esa idea tan clara de querer ser cantante te lleva a Madrid hasta que has sacado 6 discos, 6 trabajos.
Pues sí, hombre, hasta llegar a Madrid ha habido un periplo, ¿no? Yo empecé a estudiar, ya estudiaba aquí, en Orihuela. Estando en Orihuela, estudié en el Conservatorio de Orihuela. Estaba estudiando en el Conservatorio de Murcia. Estudié arte dramático en Murcia. Luego me fui a vivir 4 años a Murcia, mientras estudiaba todo eso, que era lo que me tuve que ir, como se suele decir, con una mano delante y otra detrás, porque mi madre dijo, a ver si así se aburre y vuelve a casa con las orejicas gachas. No le salió bien la estrategia. Porque claro, decía, yo te ayudo y te pago los estudios y es una cosa normal, ¿sabes? Si estudias enfermería o maestra escuela, esas cosas de antiguamente, secretaria, como la canción de Mocedades. Y al final, bueno, digo, bueno, pues si no me ayuda, no me ayuda, no pasa nada. Entonces yo gané el festival de Beniel primero, que el premio eran 100.000 pesetas, me acordaré toda mi vida, y con esas 100.000 pesetas me pude ir, matricularme, comprar los libros, los primeros alquileres de estar allí, cuidando niños, dando clases de solfeo a gente, es decir, que he hecho de todo, y me fui allí a estudiar. Y a los 4 años de estar en Murcia me surgió la oportunidad de ir a Madrid, que empecé haciendo coros para gente. Uh-huh. La verdad es que, claro, por eso he hecho tantas cosas. También es verdad que a lo mejor es porque tengo esa versatilidad, ¿no?, de poder hacer muchas cosas. Quiero decir que habrá gente que solo sabe hacer canciones y cantar esas canciones, pero yo aparte también haberme educado desde muy chiquitita en todo tipo de conjuntos y de grupos vocales, pues también me educó mucho en la voz, en lo que es armonizar, en lo que es hacer coros y tal. Entonces he hecho de todo. He hecho coros en discos para aburrir, he hecho publicidad, he grabado publicidad, he compuesto para otra gente, he compuesto para mí, he hecho mis discos propios. Es decir, que con todo ese abanico de curro, he dado clases cuando he tenido que dar clases de canto, en fin, quiero decir, no recibirlas, sino también impartir. Uh-huh. Y entonces eso es lo que ha hecho que haya podido mantenerme todos estos años de la música. O sea, si realmente tengo algún triunfo en la vida, ¿sabes eso? Que has tenido éxito y tal cual. El éxito es dedicarte a lo que te gusta, a tu vocación. Y es muy difícil, y yo conozco mucha gente en Madrid que también son de provincias, que han llegado a Madrid también un poco sin, en fin, que no tienen una familia, digamos, pudiente que les pueda, ¿no?, como pues pasar una mensualidad para que hasta que peguen el pelotazo, ¿no? Entonces, mientras hasta que no pegas un pelotazo, tienes que vivir, y si no tienes un apoyo económico, pues yo he hecho de todo. De todo en el sentido musical, me refiero, ¿no? Pero que no he tenido que ponerme una zapatería, que me parece también muy respetable, pero no he tenido que trabajar en nada que no sea musical. Entonces eso es un gran éxito, ¿eh? No todo el mundo puede decir eso. No todo el mundo puede decir eso.
¿Con quién has trabajado?
Buf.
Mira, para aburrirte.
Desde Caco Senante, que fue el primero que me llevó de gira, Marta Sánchez, Malú, Alex Ubago, Sergio Dalma, Enrique Iglesias. He hecho hasta de negro, de voz de negro, como los de... ¿Te acuerdas de ese grupo que eran... No me acuerdo el nombre, pero que no cantaban ellos? Mini Vanilli.
Mini
Vanilli, bueno, se llamaba así. Pues de cada prodigiosa, todos esos grupos he cantado yo las voces, era yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? He hecho cosas así, muchos discos de gente que no canta mucho, los típicos un poco algunos, he hecho de todo, porque me pagaban y tenía que pagar el alquiler, yo no tenía nadie que me dijera, yo no podía llamar a mi madre y decirle, pásame 600 euros que me hace falta para este mes, es que no podía, entonces yo, todo lo que me salía, y tanto en directo en gira como en estudio, como todo lo que ha salido, pero siempre con referencia a la música, ¿no? Me habría dejado gente, Melendi, sí, el último también.
¿Puede ser tú como que Esmeralda, o sea, se conoce muchísimo, pero como que Esmeralda se conoce más con Nacho Cano?
Con Nacho Cano, con Serrat, es que he trabajado con casi todo el mundo, te lo digo en serio, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que también es verdad que como me ocupo en hacer cosas, no me ocupo en memorizar lo que he hecho. Claro. Y hay veces que los fans, es verdad, hay veces que los fans se saben mejor mi currículum que yo. Empiezan a decir, ¿no te acuerdas cuando estuviste en Eurovisión de no sé qué? ¿No te acuerdas cuando estuviste con...? Y digo, madre mía, menos mal que estáis vosotros para recordarme las cosas, porque es verdad. Uh-huh. Mm. Y no sé qué me has preguntado. Me has preguntado algo. Lo de Nacho Cano.
Lo de Nacho Cano, bueno, pues así explotó Esmeralda, sí. A lo mejor un poquito más a nivel más nacional,
sí,
con Nacho.
Hombre, también lo del Festival de Benidorm fue también bastante importante. Uh-huh. Después de lo de Benidorm hice lo de Nacho Cano. Fue un poco lo que la gente puede recordar, así que... Es que es un poco que si no sales por la tele parece que no existes.
Es,
¿sabes? Porque es que te has dedicado a la cría del champiñón. Y no, sigues trabajando, haciendo teatro a lo mejor, haciendo musicales y tal. Pero claro, como eso si no sale por la tele, la gente no sabe que existes. Uh-huh. Pero sí, con lo de Nacho Caso, lo de Nacho Cano fue muy, muy bonito porque claro, hice un casting de voces femeninas. Y entonces no sé, eligió a 3 o 4 chicas y grabamos todos los discos. Y en una ocasión, La aventura de la vida, que fue la que yo hice de solista, que es un tema así muy, muy íntimo, muy suyo, muy personal, y que es muy emocionante, pues recuerdo que él, luego me enteré con el tiempo, pero él no me lo dijo en ese momento, pero dice que, bueno, él había escrito para Malú, él pensó en pasarse a la Malú. Y entonces me dijo, no, grábala y tal, para enseñársela y tal. Entonces me metí al estudio... Y cuando yo la estaba grabando dentro de la cabina, él estaba fuera en la mesa de sonido y dice que se le puso el pelo de punta, se emocionó tanto que dijo, no se la voy a dar a Malú, la va a grabar ella. Es decir, que pues esas cosas me entero después, me la cuenta la gente después, ¿no? Y nada, y sí, fue muy bonito. Y luego lo que pasa es que eso también se solapó con el musical que hizo de Hoy no me puedo levantar, se solapó con mi maternidad que tuve a mi hija. Y entonces hay veces que no puedes abarcar tantas cosas. Yo he tenido que criar a mi hija sola también en Madrid. Uh-huh. Claro, yo ahora ya es más grandecita y ahora ya se cría sola. O sea, ella va a casa de su padre cuando quiere, va un poco a hacer su vida. Pero de chiquitita que ha estado conmigo siempre, claro, no podías irte por ahí de gira de repente a México. Como licencié un disco en México, por ejemplo, se vendía solo el disco. El exactamente igual que tú, se licenció en México. Se vendía solo. O sea, llevaba 3 o 4 años a la venta y se vendía solo. Yo no pude ir a hacer promoción, mi hija tenía 2 años. No podía dejármela aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Y
no tenía apoyo de ningún tipo porque mi madre estaba aquí en el pueblo. Quiero decir que no es tan fácil, ¿eh? No es fácil.
Uh-huh. Ya que has nombrado el exactamente igual que tú, es un disco, yo creo que uno de los más conocidos, por lo menos aquí en la comarca, pero tiene aires árabes.
Sí,
¿qué le pasa a Esmeralda con este tipo de música?
Hombre, es que el disco anterior, el primer disco fue en Los Ángeles y fue con un compositor valenciano, pero afincado allí en Hollywood, y que hace bandas sonoras y tal, y es Bella y Oscura, que la tienes aquí, que lo tengo aquí, los apuntes.
Lo tengo aquí apuntado.
Por eso no me voy a olvidar. Ese fue el primer disco que grabé, y lo grabé en Los Ángeles. Pero luego el Tan Dentro era más pop rock, así más modernito, y fue el primero que hice aquí en España. Y luego el Exactamente Igual que Tú es un poco el trabajo más, no sé, yo creo que es el que mejor me define, ¿no? Y ahí es donde empecé a hacer algunos temas con aires flamencos, árabes, un poco mozárabe, ese rollo así, que yo creo que me vino de repente de mi padre, evidentemente, porque mi padre cantaba flamenco, le llamaban Juanico Espinares, la gente, a lo mejor alguna gente se acordará de él, y cantaba flamenco muy bonito, cantaba fandangos de Huelva, cantaba pues por Cantejondo, ¿no? Y yo nunca había cantado ni había compuesto nada con esos aires hasta de repente ese año en Madrid que empecé a componer así canciones. Me salió la raíz un poco contra los 30 y pico, ¿sabes? Y de repente, ¿por qué me está saliendo así? Exactamente igual de tú. No, me salían como cosas así, ¿no? De flamenquito. Y, sí, ese tema, ese disco es muy, tiene unos temas muy bonitos, sí.
Su pueblo y el mío, esto me suena a Miguel Hernández, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no?
Eso, un poquito liada, eso es otra liada de otro fan, si es que ya te digo que yo no sería nadie sin mis seguidores, son ellos los que me pinchan. Porque ya te digo, yo estoy muy ocupada en ganarme la vida para subsistir, porque yo no, ni me he casado con un, que podía haberlo hecho, pero me podía haber enrollado con algún ricachón, ¿sabes? Ahora ya no, ya me pilla mayorcita ya. Pero cuando soy joven, claro, podía haberme, ¿eh?
Que sí, que sí.
¿Que sí o no?
Sí, pues yo me río porque digo, jolines, es que...
Él lo hace casi todo el mundo eso, ¿no? O aunque solo sea paradas a conocer, o salir con alguien famosillo para hacerse la foto y luego de no sé qué, y y hace ponerse de moda. Todo el mundo hace eso. Entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie. Todo el mundo hace eso. O sea,
tienes claro que quieres ser cantante y quieres salir por ti.
A mí me da una vergüenza ajena hacer eso propia. Una vergüenza hacer. Y entonces yo he estado tan ocupada y vuelvo ahí a trabajar en la música, a dedicarme a sacar para adelante mi vida, mi familia, mis cosas, mis gastos, que son los fans los que me dicen, oye, que va a ser el aniversario del centenario de Miguel Hernández, ¿tienes que hacer algo? Y digo, ay, pues sí, venga, no sé qué, tienes que hacer algo, y digo, pues venga. Y fue cuando yo ya había compuesto, fíjate, casualmente, o sea, en el instituto, curiosamente yo ya, cuando me hacían memorizar algún poema en lengua y literatura, pues nos hacían memorizarlo y yo le hacía música, porque era más fácil para mí memorizármelo con la guitarra haciéndole melodías. Y yo por vaga, por no memorizar. Entonces lo cantaba, entonces decía, venga, a ver, ¿tú qué te has sacado? Vuelo, le he sacado música, ¿puedo cantar con la guitarra mejor? Sí, y entonces cantaba la canción con, en fin, el poema de Miguel Hernández y le ponía música. Y entonces, pero para esta ocasión, pues nada, me leí toda su obra y tal, bueno, estaba hernandianizada todo completamente. Me leí toda su vida, todo su teatro, la poesía, el epistolario completo, todas las cartas, las crónicas de guerra, todo de Miguel. Y la verdad que creo que ese disco es un gran disco. Además tiene curro un año y medio que yo no vivía para otra cosa. O sea, pero día y noche. Y estaba medio dormida y me despertaba así como a las 3 de la mañana y decía, ya, voy a hacer el videoclip con el torero, ¿cuánto? Tal. Y apuntaba todo lo que me venía y las melodías. En fin, fue muy chulo. Y luego es curioso, esto es un pequeño guiño ahí también a Serrat, ¿no? Que Serrat es otro, es uno de los grandes que ha dado a conocer a Miguel Hernández. Y curiosamente, sin yo saberlo, él musicó Vuelo, un poema que tiene Miguel Hernández que se llama Vuelo, uh-huh, en este último trabajo que ha hecho, en el del 2011, uh-huh, 2010, y también la de, yo la he llamado Campea Mayo Amoroso, el amor ronda majadas, ¿sabes? Ese poema yo lo musiqué para este disco también del centenario, y Serrat lo había musicado también, y le llamó Romance de Mayo o algo así, entonces yo no lo sabía, pues le puse otro título, y luego es cuando me voy dando cuenta, porque la gente me dice, ah, pues eso también lo musicó Serrat, con otra melodía completamente diferente. Es curioso, ¿no?, que coincidimos en eso. Sí, que hemos... A ver, que tiene una amplia obra, sí, y que coincidas en musicar, ¿no?, varios poemas que no son muy conocidos, que no es El Rayo con Ocesa, o sea, las típicas, la más conocida, El Ana de la Cebolla, sino que son un poco raras, que están metidas ahí en una obra de teatro, es muy curioso. Sí.
Otro de los discos, Sottovoce. Trabajo impresionante y un poquitín diferente al resto, ¿no?
Sí, sí. ¿Tú lo has escuchado?
He escuchado alguna cancioncilla, sí.
Yo le llamo por los colores, yo soy así. Digo yo el amarillo, el disco amarillo. El Sottovoce, sí. El Sottovoce es un disco que... Es que, claro, yo produzco más, o sea, creo más, hago más canciones de las que me da tiempo luego a materializar en discos. Uh-huh. Porque yo, para mí, componer es como una necesidad. Entonces, yo escribo por escribir. Hay veces que escribo y se quedan las canciones ahí. Y a lo mejor la gente me dice, esta canción tan bonita, ¿está en algún disco? Digo, no, tengo muchísimas canciones que no están en los discos. No porque se hayan quedado fuera, porque se han desestimado, porque no molan, sino porque no doy abasto. Por lo mismo, porque claro, siempre un sello independiente, yo sola, entonces no es tan fácil. Es que lleva un gasto, paga los músicos, el estudio, tal... Entonces no puedes. Pero, ¿y por qué te decía yo esto? Ah, bueno, entonces creo más, claro, compongo más de lo que tal. Y siempre en ese momento dije, tengo que hacer un disco. Ya llevaba como unos añitos, sí, un par de años, no me acuerdo, sin sacar disco. Y entonces elegí los que mejor iban a quedar arreglados con menos cosas. O sea, es el disco más acústico, si quieres, más intimista. Pero por eso mismo tiene muchos detalles, sobre todo las voces están muy cuidadas, tiene muchas cositas, las percusiones, las guitarras, todo muy mimado, ¿no? Porque claro, no podía meterme en una gran superproducción con guitarras, un pianista, la batería, tal, todo eso. Entonces lo grabé, pero sí que se mezcló luego en Los Ángeles, que tiene un muy buen sonido, y lo grabé muy bonito, pero es verdad que lo pudimos hacer... que no nos costara tanto dinero, ¿sabes lo que te quiero decir? Y que, pero dentro de todo, grabó Víctor Iniesta, que es el guitarra, bueno, ha tocado ahora está con Manolo García, el del último de la fila, hasta con David de María, ha tocado en mi banda, es del Bicho, del grupo este del Bicho, que también lo conoceréis. Bueno, ha tocado con muchísima gente. Y ya te digo, y entonces esta es muy, muy intimista. Es el disco un poco como más intimista. Pero tiene letras muy bonitas. Hay temas muy bonitos.
Sí. Y yo ahora estoy disfrutando de dos canciones que las descubrí tal, pero ahora como que vuelves. La de Mil Maneras y Estoy a tu lado.
Ah, sí.
Oye, qué preciosidad de canciones. Sí. ¿Qué haces?
Pues que esos temas también, como es que se hicieron en estos conciertos nocturnos que salen en la madrugada. Y entonces sí, la verdad que, claro, como están grabadas en vídeo y están muy bonitas, la verdad que la gente ha tenido, sí, me hace muchos comentarios en los vídeos de que les gustan mucho esas canciones. Así que, sí.
Hemos dicho que eres artista asidua de escenarios, en conciertos tuyos con otros artistas y sobre todo un trabajo muy bonito que hiciste con otras cantantes. Fue sobre todo ese apoyo, ese homenaje y ese grito a la mujer.
Me estás hablando de la plataforma, ¿no? De mujeres artistas contra la violencia de género. La verdad que, mira, lo más bonito es eso, lo que tú has dicho, ¿no? El apoyo ese de apoyarnos entre nosotras, pero también de darle voz a la gente que no la tiene, ¿no? Y con esa plataforma hemos hecho viajes muy impresionantes. Hemos hecho viajes a Irak, a Palestina, al Sahara, a sitios, a Guatemala, a sitios donde la mujer tiene unas condiciones realmente desastrosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso te da como sentido, ¿no? A lo que te has decidido dedicarte a la música y que eso haga que hagas un concierto en México, de repente fuimos a México y yo hago una canción y se convierta casi prácticamente en el himno de la plataforma, ¿no? El rescatar una ciudad. Cuando visitamos Ciudad Juárez con todos los feminicidios y tal, yo tenía ya una canción que se llama Rescatar una ciudad. Pero al ver eso, digo, no, tengo que cambiar la letra, o sea, rehice un poco la letra y la dediqué a las mujeres, ¿no? Maltratadas, entonces, y asesinadas. Y eso te, de alguna manera, encuentras sentido, ¿no? A dedicarte a esto, ¿no? Ves que tiene como ¿cómo te diría? Que puedes hacer cosas que no se te habría pasado por la cabeza. Tú te dedicas a la música porque te gusta, porque te nace, porque es un poco tu don, tu talento, y es tu forma de expresar, ¿no? Tus sentimientos y tus cosas, y veas que esa canción, de repente, pues tú la has creado en Madrid, porque echabas de menos tu pueblo, rescatar una ciudad, bla, de tal, solamente por haberla dedicado a estas mujeres, de repente, es que se grabó en un disco de una orquesta de mujeres sinfónica, con Cristina del Valle a la cabeza, hemos estado recogiendo la Silver Rose en Bruselas con esa canción también, es que es una pasada. Porque dices, va por delante de ti, ¿sabes? No, es como tú eres un vehículo, o sea, no lo digo como por darme yo, ¿sabes?, como importancia, sino al revés, sino que algo a través de mí me utiliza como vehículo y esa canción emociona a la gente y sirve como un himno para la mujer y contra la violencia sin yo haberlo pretendido, ¿no?
Exactamente. Sin a la hora de componer, piensas realmente que una canción puede tener éxito o no, y hasta dónde puede llegar, ¿verdad?
Sí, sin ninguna pretensión, ¿no? Sin ninguna perspectiva ni expectativa ni de nada, ¿no? La haces porque no lo puedes evitar, porque de ver a las madres allí con las pancartas, justicia, llorando, diciendo a la mujer, mis hijas, ¿dónde están? O sea, mi hija la han encontrado en el desierto. ¿Sabes? Es que eran casos impresionantes, entonces yo no podía, o sea, yo, mi forma de no morirme allí mismo, porque yo como soy tan terriblemente empática, yo todo lo vivo tanto que no viví allí, o sea, que se te cerraba el estómago, no podías ni comer. Y entonces, claro, tú ves a esas madres allí, con las conferencias que hacíamos, con las madres, las dignificadas, y tal, y entonces yo me recuerdo que por las mañanas, en el desayuno en el hotel, yo estaba con el papelico y el boli ahí, escribiendo lo que sentía con estas mujeres, y así fue. Pero yo no estaba escribiendo pensando, y esto luego al final va a ser el himno, y luego vamos, seguro que nos dan un premio, y entonces cantamos la canción, que sí, eso. No puedes pensar eso, ¿no?
Como se piense eso, mal vamos.
No, para nada, o sea, es como va por sí solo, ¿no?
¿De qué trabajo te sientes más orgullosa?
de mi hija.
Es el mejor trabajo que has podido hacer, ¿yo qué quieres que te diga?
Sí, sí. Y el más duro, también te digo,
también,
¿eh?
También.
Que van pasando sus etapas y, madre mía, de pequeña muy, la verdad que es muy fácil con ella, muy, de pequeña fue, es verdad, pero claro, luego pasan la edad esta del semipavo y madre mía, qué difícil. Pero la verdad que sí, que tengo una niña que vale millones. Y si me hablas de trabajo musical, porque siempre me viene a la cabeza mi hija, pues del que estoy más orgullosa, es que todos tienen, es como si le dices a una madre,
elige a tu hijo,
¿a quién quieres más? ¿Sabes? Tengo 5 hijos, ¿a quién quieres más? ¿Qué te va a decir? Pues cada uno tiene lo suyo. No, no sé. Yo creo que el que mejor me define, yo creo que sería exactamente igual que tú, o luego la reedición, que soy una mestiza. Porque sí, porque yo creo que es el tema más como más autobiográfico, ¿sabes? Pero también me gusta cómo están envueltos los temas. Es un rollo muy de banda, que yo soy muy de banda, de para que igual que las baladas pueden sonar bonitas igual con una guitarra que tal, pero los temas así más movidos. Yo necesito a veces el punch que tiene Margaritas, por ejemplo, ¿no? El último disco, la última canción. Pues un poco necesito esa fuerza. Y el exactamente que tú lo tienes.
¿Qué sería de Esmeralda sin la música? Uy, aquí la hemos liado.
Pues ya no estaría yo aquí, yo me hubiera ido ya. Hubiera dicho hasta luego. Porque es verdad que me salva, la música me salva siempre, sí. Sí, hay veces cuando tenemos todos épocas así de bajón y de uff, no sabes dónde tirar, y entonces siempre sale una canción. O sea, que de hecho tengo una que estoy deseando sacarla, que se llama Confieso, la puedo adelantar, no la que no la busquen, que no está todavía. Y esa sí que es piano y voz, y es una pasada de canción. Y bueno, y la música es que me... No es una frase hecha, es que la música, a los que somos músicos realmente de vocación, nos salva de todos los momentos.
Y ya para terminar, ¿planes de futuros? Bueno, hemos hablado de este vídeo de Margaritas a los cerdos, ¿pero algo más pendiente?
Sí, la idea es esa, ¿no? Sacar una canción, depende cómo vaya funcionando, pues ir un poco, ir sumando a esa promoción de esa canción, pues un video lyrics, un videoclip, a ver si podemos por fin terminarlo, que estamos ahí con varios realizadores, con varias ideas, pero que a veces no se pueden materializar, porque o no pueden, o los actores que hemos pensado al final se vienen abajo, con lo cual ya, bajón, hemos cerrado fechas, no se puede hacer. Pero ahora tenemos entre manos una idea que he tenido ahora, trabajando con lo de que te he comentado antes, fuera de micro, del croma y tal, y tengo unas ideas así graciosas. A ver si lo podemos hacer, el videoclip. Y luego pues sería la idea sacar otro single, no sé si este que te he comentado de piano y voz, que es muy intimista, y a lo mejor lo dejo para tercer single. Y hay otro que se llama Métete en mis zapatos, también muy chulo. Que es más de la onda de Margaritas a los cerdos, y entonces igual saco primero el Métete a mis zapatos, pero vamos, que la idea es ir sacando singles, ¿no? Uno a uno, como pildoritas así de canciones, y ya si llegamos a 11, pues entonces o a 7, hacemos un IP de estos que llaman ahora, pero sin pretensión, o sea, no estoy pensando en hacer un disco entero, ya lo he hecho, ya tengo 6, te quiero decir, es más que nada ir canción por canción, también porque no me da más tiempo. Porque ya lo sabes que lo último que he estado haciendo es con Melendi en gira y tal, y entonces Melendi es un artista que trabaja mucho, que es muy productivo y siempre está trabajando, y ahora me ha dejado unos meses así libre y es cuando he dicho, venga, voy a sacar mis temas, pero no me he dado tiempo a hacer un disco entero.
¿Te vas con él a la gira esta de 8 conciertos,
sí,
que va a hacer ahora?
En teoría sí, en teoría seguimos, claro. Sí, a mí me manda el calendario, de momento estoy dentro. Pero vamos, que muy bien, la verdad, y además es otra manera de vivir también la música. Estás detrás, pero estás un poco en todo. Y luego también que Melendi es muy generoso. Entonces siempre presenta a la gente con mucho cariño, y a mí en concreto me presenta siempre como un artista más. O sea, decir, no dice, ¿y a los coros? No, dice, y si lo habrá visto la gente a lo mejor por internet, hay cosas subidas. Y siempre dice una gran artista que me acompaña, que tengo el honor de que me... Entonces te da tu sitio también de alguna manera, con lo cual él me valora y yo estoy a gusto en su banda, ¿no? Ahí estando en su... En fin, apoyando su historia, ¿no? Con lo cual, bueno, ahora que nos ha dejado unos meses así paradicos hasta que retomamos, en agosto me parece que es el primero en Starlight en Marbella, y luego creo que quiere hacer Sudamérica, con lo cual ya estoy buscando garitos por Sudamérica para que cuando tenga días libres de la gira ir a tocar. Estamos en México, pues me voy a un sitio más chiquitito, toco con él en el Auditorio Nacional y luego pues, al día siguiente...
Lo has hecho ya, porque este año pasado también estuvisteis por allí, ¿no?
Sí, hemos viajado mucho. Ajá. Por eso te digo que también tiene su lado bueno. Quiero decir, puedes conozco muchos países y luego te da mucho a conocer. Es decir, yo porque no lo hago más, pues porque no lo hago más, pero ahora tengo que ponerme las pilas. Pero si estamos en México 15 días, sabiéndolo con antelación, la historia es poder tocar también tus temas luego en un sitio más chiquito, ¿sabes? Y eso también, todo suma. O sea, no puedes... Por lo menos yo, no ha sido mi camino. Mi camino no ha sido, bueno, yo solo voy a cantar como yo de solista y tal, porque soy Esmeralda Grau y molo mucho. No ha sido mi camino, porque he tenido que hacer un montón de cosas.
Pero es que es bonito hacerlo todo, creo yo, te enriquece.
Claro, es que a mí no me parece que sea perjudicial, ¿no? No, ni perjudicial, al contrario, estás aprendiendo un montón y estás viviendo muchas más cosas que una persona que solo hace, no, yo solo mis canciones. Lo que pasa es que es verdad que este país te pasa factura en ese sentido. Hay en otros sitios que no, ¿eh? En Estados Unidos no, mucha gente, se han dado muchísimos casos. Hay gente que hacía coros primero con gente y luego, pues mira, estoy acordándome, era de Gloria Estefan, que tenía el John Secada este. Uh-huh. John Secada luego hizo su carrera en solitario. Uh-huh. Y empecé haciendo coros con él. O gente que ha hecho, yo qué sé, hasta Michael Jackson y todo, me parece que era Sheryl Crow. Gente que luego ha hecho discos y ha sido un artista de primera fila y eran coristas previamente. Pero es verdad que en España eso no está tan bien visto. Pero a mí como me da igual, me sigue haciendo lo que me venga en gana.
Esmeralda disfruta encima de un escenario, sea con sus canciones, sea con las canciones de otros artistas, y es una gozada disfrutar de su voz. Ya a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que te escucho. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí me gustas muchísimo. ¿Algún conciertillo por aquí, por la zona, vas a hacer?
Pues de momento no tengo por aquí. Tenemos ahora en Mallorca, tenemos en Madrid algunos, pero no tengo por aquí. Pero sí quisiera, lo que pasa es que no me llama. Es que realmente me llama la gente. O sea, así desde aquí hago un llamamiento. No me importa que sean sitios pequeños, pero es verdad. Normalmente es que me escriben por las redes, me escriben los sitios para que vaya a tocar. Entonces, no tengo el hábito de estar yo diciendo, venga, voy a hacerme yo una gira por aquí y ahora voy a ir a Murcia tal. No, como me escriben los sitios, los garitos de tocar, pues desde aquí, si no me llaman, pues no es que lo voy dejando, ¿sabes? Es que no, pero no es porque no quiera venir, yo encantada. Uh-huh. Así que dentro de nada, venga, si no me llaman, vendré yo.
Hacemos un llamamiento para poder ver a Esmeralda aquí cerquita y disfrutar de su voz impresionante que tienes, que es una dulzura y un disfrute poder disfrutarla. Nunca mejor dicho. Esmeralda, muchísimas gracias por estar aquí en Todo Cultura Vega Baja un ratito con nosotros y a ver si te vemos prontito.
Yo encantada. Siempre en mi tierra estoy feliz. Así que muchas gracias por contar conmigo.